raudamente voy hacia Bariloche porque es el único debate de candidatos a gobernadores que ha quedado en pie
Mira.
En Río Negro. Entonces, yo pensaba estar en el debate de ayer en la Universidad del Comahue, que organizaba la CAIC en Roca, pero bueno, lo suspendieron y realmente yo quiero debatir, quiero que, bueno, que nuestra gente conozca qué queremos, qué pensamos, qué proponemos, cómo nos plantamos frente a los problemas, qué soluciones estamos proponiendo.
Bien, hoy tenemos en la provincia de Río Negro expuesto cabalmente una situación muy crítica en el sector docente, en el sector de la salud, de los trabajadores de la salud pública y en el sector de la seguridad, específicamente con la policía en Río Negrina, ¿no? Digo, ¿cómo analizás estos tres temas? ¿Cómo ves el pedido, si es tan alocado el pedido que están haciendo los trabajadores de estos tres sectores tan importantes? Porque esto tiene que ver con la vida cotidiana de todos los rionegrinos, ¿no?
Bueno, en realidad no es para nada alocado, yo lo digo siempre, esto es la acumulación de 12 años de, no solo de desgobierno, sino de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores de la administración pública. El reclamo unánime hoy, que ponen en la misma fila a los trabajadores de la seguridad, de la salud, de la educación, es que se ha malversado su sueldo. La mayor parte de los ingresos son sumas no remunerativas que no impactan en el sueldo básico y que no generan tampoco aportes jubilatorios suficientes ni hacen tampoco a la obra social un favor. Entonces, ya los trabajadores están hartos, pueden conseguir porcentajes altísimos en las paritarias, pero eso no impacta en su forma de vida, en su bolsillo. Creo que ese es la deuda acumulativa más grande que tiene este gobierno de Juntos Somos Río Negro, la tiene que resolver antes de irse, pero hay otras también, no es lo único. Esto es como la gota que rebalsó el vaso, porque bueno, hoy estamos en una situación compleja de acceso a los elementos de la canasta básica por la inflación que tenemos y estallan problemáticas que tienen que ver, bueno, con un ingreso que está, yo les digo en negro y siempre aclaro, no deberíamos usar ese término, pero creo que es el que la gente entiende,
sí,
que sería no registrado.
Claro, no registrado.
Sería, claro, cuando el Estado es un agente de retención, lo que retiene no lo está, colocando donde corresponde, ¿no?
Dentro de este contexto, estoy viendo alguna declaración tuya de las últimas horas donde estás proponiendo la sindicalización de la policía. ¿Esto, digamos, es factible? ¿Hay otras experiencias?
Bueno, yo no estoy proponiendo la sindicalización. Creo que esa es una propuesta que en el momento en que se dé tiene que surgir de los trabajadores, en este caso los trabajadores de la seguridad. Lo que sí estoy planteando es que no hay que negar este debate.
Ahí va.
Es absolutamente lícito que hay que canalizar correctamente los reclamos gremiales. Estamos hablando de un sector, son servidores públicos, tienen familia, son personas que además tienen capacidad de participar en un montón de actividades y que necesitan tener su propio espacio, su propio canal reivindicativo. Por eso, digo, es un debate abierto, Europa ha sindicalizado a la policía, casi todos los países del mundo lo tienen, es un sindicato distinto, es un sindicato que no puede hacer huelga, que no puede tomar ciertas medidas de fuerza, pero es un sindicato que en la medida en que el resto de los sindicatos también lo comprenda como pares, puede canalizar de ese modo sus reclamos. Y lo que digo de debate abierto no es una frase, porque lo que estoy planteando es que lo que no se construye participativamente y con convicción de los participantes, después no funciona. No funciona, como las miles de reformas educativas que se han planteado en Río Negro, que además de que no se les pone el recurso y la inversión necesaria, además de eso, no han sido construidas con la comunidad educativa y no funciona. Entonces, tenemos que volver a hacer los procesos colectivos con la sociedad, con el sector involucrado en cada caso.
Seguro.
¿Verdad?
Lo que no podemos obviar tampoco, como hace un rato hablaba con un representante de el sector de los uniformados aquí en Ingeniero Jacobás y de los retirados esencialmente, están manifestando hace días, ayer hubo una asamblea con representantes de los distintos sectores de la policía de la provincia acá en Ingeniero Jacobás, y digo, no podemos obviar como sociedad que no le estamos otorgando la posibilidad, no le estamos facilitando a aquellos, a la familia policial, que sus efectivos salgan vestidos con el aporte que hacemos todos los rionegrinos, ¿no? Y que sean ellos mismos los que tengan que comprarse la pilcha. Esto es inaudito.
Sí, es increíble, sobre todo en épocas en que, bueno, ahora les dieron 40.000 pesos. 40.000 pesos debe costar alguna de las prendas que tienen que utilizar para poder salir a la calle. Pero no solamente eso, no tienen elementos de protección, no tienen móviles. Uno llama por una emergencia, sí, y no tienen cómo salir. Ha habido accidentes por móviles en mal estado. Hace poquito hubo un accidente tremendo, falleció un efectivo primero, después creo que falleció otro más. Sí. Y la causa era que el vehículo no estaba en condiciones de hacer la maniobra que tuvo que hacer en ese momento ese patrullero. Entonces, ponerle equipamiento adecuado, respetar, dignificar su ingreso, su remuneración por su trabajo como servidor público, y agrego algo más, darles la formación, sí, integral que necesitan, porque también en 6 meses no alcanzan a hacer ni siquiera la formación de tiro que necesitan, pero tampoco la formación y las capacitaciones que necesitan para poder hacer la instrucción de los procesos que les cabe a ellos y que tienen que, por acierto y error, avanzar. Y bueno, eso significa después una situación muy engorrosa porque no están bien tomadas las pruebas, no se cuidó la escena del siniestro, bueno, etcétera,
sí,
etcétera.
Entonces, sí, sí.
Darles la formación adecuada en el tiempo que corresponde, darles el equipamiento adecuado, reconocer sus ingresos, como así también, vos me preguntaste por la policía y por la seguridad, pero yo te podría decir cómo hay que dignificar a los trabajadores de la salud pública.
Sí, eso. Sobre todo, después de la pandemia, donde fueron héroes de millones, parece ser que nos olvidamos de ellos, y ellos se sienten también olvidados, ¿no? Y bueno, hay hospitales que no tienen por ahí equipamiento esencial también.
Bueno, el equipamiento, es cierto, hay falta de equipamiento, pero sobre todo hay falta de humanidad en el trato a nuestros profesionales.
Sí.
Entonces, los mejores profesionales se van porque es más rentable estar en el sector privado, estar en cualquier comercio o ser auxiliar en cualquier otra actividad que poner la cara todos los días en el hospital público, donde no hay insumos, no hay medicamentos, no hay anticonceptivos, no hay turnos, no hay especialistas, no se puede derivar. Y bueno, y se va acumulando en la guardia una demanda contenida que a veces explota porque además no siempre se mantiene la calma cuando uno está con,
claro,
una situación.
Sí, sí, sí.
Entonces, están sometidos a niveles de presiones altísimas y con una remuneración que los obliga a hacer 20.000 guardias por mes, con lo cual ni siquiera están con todas las posibilidades de estar bien ante una situación de emergencia o de poder estudiar, porque el personal médico estudia todos los días, y los docentes también.
Sí.
Y bueno, ese tiempo no se lo podemos quitar obligándolos a que tengan que ir a juntar unos pesos con una guardia o con un adicional, diría en el caso
de la policía.
O con un tercero o cuarto cargo, diría, a los trabajadores de la educación. Bueno, empecemos por dignificar a nuestros propios trabajadores y trabajadoras creo que es un punto de partida, no es lo único, pero es un punto de partida.
Pensar en esta posibilidad, sin duda, que hace que uno mínimamente no lo hace en su casa, ante un pedido de estas características, ¿qué hace? Va, se fija en la billetera, bueno, a ver, ¿cuánto puedo repartir? En este caso es la billetera de la provincia. ¿Cómo ves el estado de la billetera de la provincia en el caso de que te toque conducir los destinos de nuestra provincia por los próximos 4 años? ¿Tenemos deuda que pagar en dólares? ¿Cómo estamos parados con nuestro sistema económico financiero?
Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que vamos a hacer el primer lunes después de las elecciones es tomar nota fehaciente de las cuentas públicas. Lo que conocemos hasta ahora es desastroso. Sabemos que nos va a tocar asumir un gobierno con una deuda de 416 millones de dólares del Plan Castelo, deuda impagable según la propia gobernadora, funcionaria del PNEC. Sabemos que además hemos emitido títulos a mansalva, que tenemos deuda contra coparticipación y que además uno de los indicadores es que en el presupuesto que se votó en el año anterior, o sea, el presupuesto de este año, el único aumento, el único incremento grande que hubo porcentual de impacto en el presupuesto es el pago de deuda. Quiere decir que eso va contra disminución del presupuesto en el IPPB, disminución del presupuesto en políticas sociales, asistenciales, proteccionales, es decir, nosotros vamos a llegar al gobierno con la decisión de convocar a todos los sectores activos de la economía y de la sociedad de Río Negro para comenzar un nuevo esquema que no va a priorizar la deuda. La deuda en realidad se va a ver de qué manera refinanciar, disminuir el stock de deuda. Bueno, tenemos que encontrar un mecanismo, pero lo vamos a hacer en forma participativa. Y lo que sí vamos a hacer desde el primer día son políticas activas que encadenen todos nuestros desarrollos agroalimentarios en Río Negro. Primero, para levantarlo, para hacerlo circular al interior de Río Negro y para generar recursos. ¿De qué manera? Primero, abaratando el precio de los alimentos en las familias. La primera venta tiene que ser la que el Estado controle y que funcione, quiere decir, del productor al consumidor, solo con el flete en el medio, y para eso el Estado va a invertir fuertemente en nodos locales de acopio de alimentos, siempre con el SENASA, siempre con las cadenas de frío, siempre con transporte adecuado, para que circulen dentro de la provincia lo que producimos y poner un límite a lo que ingresa del resto de las provincias a nivel alimentario sobre
sí.
todo. Si nosotros logramos por un tiempo estabilizar el consumo de alimentos en las familias de Río Negro en base a lo que producimos, vamos a fortalecer nuestras pymes. Tenemos también que instaurar condiciones que permitan el acceso al crédito de las pymes, vamos a proteger nuestros desarrollos y vamos a ir planteándonos desarrollos industriales que agreguen valor a lo que ya tenemos, que es sobre todo primario. Esto a nivel de la producción primaria. No es lo único que vamos a hacer. Si vos me das 2 minutos, te cuento que nuestro primer plan fuerte a mediano y largo plazo es la planificación de los recursos hídricos y energéticos. Vamos a poner en marcha la ley que indica que Río Negro tiene que volcar aguas de Limay a la región sur. Vamos a llegar hasta San Antonio Este con un canal que es una vía navegable, que no es un invento de mi fantasía, sino que está escrito, es ley, la Universidad del Comahue lo ha actualizado, está en condiciones de hacerse, digamos, el proyecto ejecutivo y ponerlo en marcha. Si nosotros logramos que la región sur tenga el agua suficiente, vamos a parar la migración constante que tenemos hacia las ciudades más grandes, que además reciben en condiciones deplorables a los vecinos y vecinas que tienen que emigrar del lugar de donde son, de donde saben hacer las cosas, de donde se sienten felices y dueños de sí mismos, a ciudades que tienen otra cultura, que tardan en reconocerlos. Bueno, el agua. El agua es el factor principal que va a ser motor del desarrollo de Río Negro. Integrando a la región sur, nosotros tenemos casi 200 y pico mil kilómetros cuadrados, de los cuales 2/3 del territorio están abandonados y sin agua. Vamos a incorporar a la región sur y vamos a tener una provincia integrada. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros vecinos y vecinas de la región, pero muy, muy especialmente a nuestro compañero Fabián Pilquinao, que no solamente ha sabido hacer brillar la ciudad de Sierra Colorada, que es continuidad también de la obra de Alejandro Marinao, otro grandísimo compañero que quiero muchísimo, y que hoy se han puesto al frente de todo el circuito, no solamente por la candidatura, sino bueno, llegando a los parajes, llegando a lugares muy difíciles, y ustedes saben que estamos haciendo una campaña prácticamente sin recursos, a pulmón, a pie y con lo que cada uno de nosotros y nosotras puede poner, y con mucha militancia. La militancia ha vuelto a ser feliz, ha vuelto a inundar, hay enjambres de pibes y pibas que van pegando los carteles, colgando los pasacalles, cantando canciones. Bueno, la verdad es que ya solo eso es un aporte a la juventud, un aporte a la construcción de una herramienta política de transformación para Río Negro. Es la única herramienta que tenemos los laburantes. Los poderosos usan otras armas y se disfrazan. Los poderosos se disfrazan, tienen que ir cambiando la imagen, se tienen que luquear, se tienen que coachear. Ahora Beretiner va con fotitos de Perón y Evita, pero creo que nadie se confunde. El peronismo se lleva adentro, el peronismo se milita, el peronismo se transpira. Y bueno, creo que nuestro pueblo no se va a confundir.